Un equipo muy especial presenta Conecta con nosotros en Radio Diversidad.
Arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar. No te pierdas en lo...
Hola, buenos días. Aquí en estos prolegómenos, bueno, ya en un verano avanzado, con mucho calor y bueno, pues bienvenidos a un nuevo programa de Conecta con nosotros en su sección de entrevistas. Estamos en los estudios de Radio Diversidad. Fernando.
Hola, buenos días.
Y Ángel Antonio. Hoy tenemos el placer de entrevistar a don Javier Font, recientemente reelegido presidente de FAMMA COCENFE, Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid. Fuera de micro hablábamos de por qué FAMMA y COCENFE aparecen juntos. Uh-huh. Si quieres nos lo puede explicar. Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí.
Nada, un placer. No, simplemente es el nombre completo de pertenencia a una confederación que es COCENFE. Uh-huh. COCENFE tiene 1,000 entidades en todo el territorio nacional y luego cada comunidad autónoma tiene sus federaciones y confederaciones. Y FAMMA es la del territorio de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Por aquello de ser miembro de COCENFE, nos llamamos FAMMA COCENFE Madrid, como un símbolo de pertenencia a una organización tan relevante como es la Confederación Nacional, ¿no?
Perfecto. Francisco Javier Font García se formó como técnico superior en Administración y Finanzas y más tarde en Derecho por la Universidad Internacional de La Rioja. Tiene gran experiencia en el movimiento asociativo de personas con discapacidad desde 1993. Fue presidente del CERMI durante 8 años, entre otros cargos en otras asociaciones. En la actualidad es vicepresidente del CERMI y coordinador del Área de Autonomía Personal. En el Ayuntamiento de Madrid forma parte del Consejo Municipal de la Discapacidad. Es fundador y presidente de la Fundación 360 para la Autonomía Personal, así como patrono de la Fundación 11. Es consejero de COCENFE desde el año 1998. Vicepresidente desde el 2014 al 2016, desde el 2024, secretario de Accesibilidad y Vida Independiente de la misma organización. Bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy aquí. Sabemos que has estado en un acto con la Asamblea.
Sí, para ser más justos, la carrera la estoy terminando ahora.
Ah, bueno.
Que es un reto personal mío y que me puse a ello y que espero que ya el año que viene pueda culminarlo. Pero por lo demás, todo perfecto.
Estamos seguros de que sí. ¿Has estado en un acto recién? Ahora mismo vienes de un acto importante en la Asamblea de Madrid, ¿ha sido?
Bueno, vengo de hablar con el grupo de la oposición del Partido Socialista,
sí,
con el que, bueno, pues queremos compartir nuestras inquietudes y los problemas que hay ahora mismo dentro del sector de la discapacidad, ¿no? Ajá. Temas tan importantes como, por ejemplo, la necesidad de crear una ley para la asistencia personal, porque tenemos una normativa del año 2006 de ámbito nacional, después tenemos el desarrollo a nivel autonómico, pero hay una parte importantísima que es la de potenciar la vida independiente a través de lo que es la figura del asistente personal, pero no se está potenciando todo lo que debería potenciarse, de tal manera que solamente el 0,8% de las prestaciones de dependencia están siendo solamente dirigidas a lo que es la asistencia personal, ¿no? De hecho, incluso pensamos que es menos porque digamos que el criterio para la contabilización de esos perfiles seguramente que está siendo errónea en cuanto que también se contempla, por ejemplo, los auxiliares de ayuda a domicilio, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera pretendemos que las administraciones, y en concreto de la Comunidad de Madrid, potencie esto a través de difundir lo que es esta figura, y no solamente esta figura, sino también las bondades que presta. Porque hablamos mucho de la desinstitucionalización, esa palabra que si se dice despacio y tranquilamente te sale bien, si no te puedes atragantar.
Sí.
Pero no hacemos gestiones adecuadas para potenciar todo eso. Entonces, de alguna manera, nosotros pretendemos que pues la administración tome conciencia y cree algo que es importante, que es un marco legal que facilite ese derecho a las personas. Porque mientras que todo eso no ocurra, pues es evidente que no va a suceder. Y seguiremos metiendo a las personas en residencias. Cuestión que, por ejemplo, no queremos cambiar, ni mucho menos, en cuanto a lo que es la desaparición de estos centros. Pero sí que queremos que el modelo de atención residencial se centre en la persona y no que la persona esté bajo, digamos, los criterios de gestión de una empresa, ¿no?
Muy bien.
En el caso de que sean empresas, sino de alguna manera, pues que las entidades piensen cuáles son sus necesidades y en base a eso pues se presten los servicios, ¿no? Además de otras cuestiones relacionadas con la contratación para que las entidades puedan estar más tranquilas en cuanto a la percepción de las cuantías económicas que perciben para gestionar sus servicios. Bueno, una serie de cuestiones que, bueno, pues hemos ido a contárselo y vamos a ver si se puede ir haciendo un poquito de mella para que la administración, que ahora está gobernada por un partido con mayoría absoluta, pues vaya teniendo más conciencia de la necesidad de cambiar las cosas.
Una labor de sensibilización. Uh-huh. Muy bien.
Sí, más bien, sí.
Pues empecemos la entrevista. ¿Cuáles son tus objetivos para tras ser elegido recientemente presidente de Farmacotense?
Pues uno de los objetivos principales es este, el de potenciar la autonomía personal, el que las personas vivan de una manera autónoma, sin tener que producirse desarraigos sociales o familiares, que eso conlleva luego a problemas de salud mental o problemas de soledad no deseada, y creo que todo eso se puede arreglar con una cierta inversión, no con un gasto, porque la inversión hacia las personas no es un gasto, es una manera de pensar que esas personas pueden generar un retorno importante. Yo siempre digo que una persona con discapacidad es mucho mejor que esté trabajando o que pueda tener una vida más activa, aunque no esté trabajando, que si está solamente percibiendo servicios asistenciales. Que también, que no hay ningún problema en ese sentido, porque tiene que haber un equilibrio entre la necesidad y la obligación por parte de la administración de facilitar esos servicios, pero que puedan producir también pues una riqueza al país y a la sostenibilidad del sistema, ¿no? Que es importante.
Sí.
¿Cómo se podría concienciar mejor para conseguir una sociedad más justa y solidaria con el mundo de la discapacidad?
Bueno, es una pregunta muy amplia y a la vez complicada. No se puede contestar con una frase solamente, ¿no? Habría que primero hacer pensar a quienes gobiernan en cada momento, que eso es un problema además también porque cada 4 años todo el mundo cambia y además vienen personas a los puestos que no están preparadas ni cualificadas para determinados puestos que tienen que ocupar, no solamente en el ámbito de la discapacidad, en cualquiera otro. Hemos visto distintos perfiles que han cubierto puestos de relevancia pues que no tienen ninguna formación, pues no sé, en hacer carreteras o en transportes o en políticas sociales, ¿no? Sin embargo, pues creo que es importante que hubiera esa cualificación. Hay una carrera que se llama la carrera de políticas que quizás deberían hacer todos para entender un poco más de cerca lo que es la administración. Quizás con eso conseguiríamos reducir los índices de corrupción que puede haber también y problemas que generan que al final los comportamientos sean los más inadecuados, ¿no? Y yo creo que para ocupar un puesto o no cambias durante muchos años y con esa experiencia vas adquiriendo el conocimiento adecuado o tendrás que estar preparado porque, desde luego, con todos mis respetos, un panadero puede hacer muy bien el pan, pero no puede dirigir una consejería, ¿no?
Claro. ¿Y cómo se podría conciliar mejor la vida del cuidador de las personas con discapacidad? Ya cambiando de tema.
Bueno, pues atendiendo a la propia persona afectada. No es tanto atender a la persona que padece esa sensación de angustia porque está generada porque su ser más querido tiene carencias en lo que es la atención. Si esa persona tuviera la atención adecuada, pues la persona que anteriormente estaba a su cargo podría vivir de otra manera, más libremente, haciendo su vida no ir contra natura, ¿no? Porque al final, bueno, pues todo el mundo nace, todo el mundo, pues al final, si quiere, se independiza, o se casa, o se junta, o hace lo que le da la gana, y luego vive su vida, ¿no? Pero evidentemente cuando unas circunstancias de un accidente o unas circunstancias de una patología concreta pues te frena la vida y te hace reconducirla de tal manera que se centre en las necesidades de esa persona, pues eso influye a la familia y puede o unirla más o destrozarla más, ¿no? Y eso dependerá de los apoyos que en un momento determinado puedan recibir. Y no hablo de apoyos de la familia en general, de hermanos, de familiares más allegados, sino habló de la propia administración que tiene la obligación legal y constitucional de llevar a cabo, pues a la práctica, la consecución de ese tipo de medidas para que cualquier persona viva con los más estrictos parámetros de seguridad y de dignidad, ¿no?
También aligerar las listas de espera, la dependencia.
Sí, claro.
Solicitas la atención en dependencia y son Pues 6 meses mínimo.
Y... Sí, sí, sí. Evidentemente todo eso, duda cabe que retrasa la calidad de vida de todos en general, ¿no? Y por tanto, en ese sentido estamos siempre trabajando. Nos hacen el caso que nos hacen gracias a los medios de comunicación en muchas ocasiones, pero nos gustaría ir a una velocidad mucho más rápida que ahora, ¿no?
Te recordamos con mucho cariño, ya que fuiste al Centro Cultural de la Arganzuela para vernos actuar a los componentes de la compañía Arriba el Telón, en la obra de teatro La Loli Loli Lolialo.
No sería capaz de repetirlo, otra vez, seguro.
Bueno, ¿cómo crees que el teatro ayuda a normalizar la vida de las personas con discapacidad, nuestra vida?
Yo creo que la cultura en general es bueno para todas las personas, al igual que el deporte, porque desinhibe de esa preocupación constante de un estado de situación pues a veces complicado, ¿no? Dependiendo de la circunstancia y del estado de salud de cada persona, hay una mosca por aquí que no sé qué hacer con ella. Si da la libertad o definitivamente sacrificarla. Pero bueno, pero de alguna manera creo que es muy importante las políticas de empleo y las políticas de cultura que permitan el acceso, ya no hablo de cualquier persona con discapacidad, sino en general. Porque muchas veces estamos centrándonos en que eso debería ser bueno para personas con discapacidad, pero yo creo que es bueno para todas las personas. Porque al final evitamos la fase de prevención que no hacemos, el que otras personas adquieran otras patologías, ¿no? Y ahí, pues desde luego, me sumo a vuestras reivindicaciones de intentar que esto se haga pues con mayor hincapié, porque desde luego podemos reducir muchísimo lo que son los problemas de salud mental, el acompañamiento, la soledad no deseada. Son factores determinantes para que se desencadene una patología de estas características, ¿no?
Bueno, ya nos conoces de radiodiversidad.com. ¿Cómo crees que influyen los medios de comunicación para que se entienda la problemática de las personas con discapacidad?
Pues, hombre, los medios de comunicación social, muy bien, pero el resto, pues bueno, depende. Depende de la noticia que publiques. Si publicas una noticia muy alarmante, que ha habido un problema enorme en la casa de no sé quién, que el hijo ha pegado no sé cuántos, que no puedes salir de la casa porque estás encerrado por las barreras, pues posiblemente seas portada ese día, ¿no? Pero luego, al final, la problemática se va diluyendo. También tenemos un caso concreto que es la época de verano. Y como baja la intensidad informativa, pues todos los temas sociales se colocan mucho mejor en la parrilla de los medios de comunicación. Sí. Pero, bueno, en definitiva, la labor de los medios de comunicación es muy importante por la colaboración que hacen y por la que conseguimos muchos éxitos y avances sociales, pero que duda cabe que entiendo que tienen otras cosas de relevancia que atraen más la atención del resto de la población. Porque, evidentemente, seguramente que los casos de corrupción y todas estas porquerías que están saliendo ahora en prensa llame mucho más la atención que si contamos que hemos tenido una agencia de colocación que ha insertado a tropecientas mil personas con discapacidad en el ámbito laboral, ¿no? Y que hay unos campamentos de verano inclusivos y que hay programas de vida independiente. Son importantes, pero dentro de otro ámbito, no tanto a nivel social en general, ¿no? Y en ese sentido hacen una labor, pero evidentemente la atracción y quien manda es el público que escucha una cosa a otra, ¿no?
Noticias de inclusión y de empresas que forman personas con discapacidad son un poquito de aire fresco. Muchas veces
sí.
No se dan muchas en los telediarios, pero cuando se dan, pues son un motivo de satisfacción. Dan,
yo creo que gustan mucho más porque, al final, yo no sé si lo estáis observando vosotros o no, pero yo creo que la gente está un poco cansada ya de oír tanta mala noticia. Y al final uno se pierde con tanta corrupción, unos y otros. Yo ya me pierdo los nombres, ya no sé. Son tantos ya los casos que uno se pierde, ¿no? Entonces, la gente yo creo que está deseando, pues irse a una obra de teatro donde te rías o ver una película graciosa o, en fin, otro tipo de cosas que no estar viendo todo el día eso que al final te va machacando la cabeza y te va llevando una actitud ciertamente negativa de la vida, ¿no? Como que te lleva a un sitio extraño del que uno quiere salir y que tiene dificultades para ello cuando ve la realidad de las circunstancias, ¿no?
Bueno, y que son noticias que no son reales, no se ajustan a la realidad de personas, en nuestro caso, personas que tenemos esquizofrenia, pues no se ajusta a lo que es la realidad de la enfermedad actualmente.
Sí, yo creo que deberían hacer una labor pedagógica que a veces no hacen,
claro,
de explicar a veces qué es lo que ocurre con una esquizofrenia, con una persona con trastorno bipolar o con otro tipo de patologías mentales, que hay múltiples, pero que con la información yo creo que se puede integrar perfectamente cualquier persona. De hecho, uh-huh. a las pruebas me repito que estáis aquí vosotros haciendo hoy a mí la entrevista y que seguramente llevéis dentro de las limitaciones que tengáis, como yo las mías, pues una vida de lo más normal posible, ¿no?
Pues sí. Uh-huh. Javier, ¿nos puedes explicar la diferencia entre discapacidad física y orgánica para los oyentes?
Bueno, la discapacidad física se evidencia fácilmente porque es una discapacidad que se ve a través de problemas motóricos. Fundamentalmente, pues evidentemente no tenemos más que decir una persona en silla de ruedas o con bastones o con alguna amputación, más bien son factores físicos. Y luego la discapacidad orgánica, pues más bien se centra en disfunciones orgánicas, como puede ser una fibrosis quística o puede ser personas trasplantadas del riñón, de páncreas, de corazón. Bueno, son más bien cuestiones de órganos internos, ¿no?
Bien.
Y más o menos, así de pronto, ¿cuántas personas están afectadas de discapacidad orgánica en España?
Bueno, hay 4.600.000 personas con algún tipo de discapacidad, de los cuales el 60% tienen una discapacidad física, ¿vale? Como digo yo, etiquetados, con nombres y apellidos y con carnet de discapacidad, aproximadamente. Sí te puedo decir que en la Comunidad de Madrid existen 380.000 personas, un poquito más en general, con algún tipo de discapacidad, y que el 60%, unas 220.000 aproximadamente, tienen discapacidad física u orgánica. Ahora, por cierto, la administración ha cambiado un poco la baremación de todo esto y es un poco más difícil de identificar. Antes las estadísticas de la comunidad estaban mucho más claras. Ahora identificar física y orgánica o otro tipo de patologías es más compleja porque han metido otros factores que alteran todo este tipo de definiciones.
Recientemente se aprobó en el Congreso la ley ELA, siendo su portavoz Juan Carlos Unzué, un paso muy importante para estos pacientes.
Sí.
¿Qué opinión te merece la lucha de estas personas con esta discapacidad?
Pues perfecta, necesaria y justa. Lo que me parece inconcebible es la clase política que tenemos, de todos los colores, porque creo que no es aprobar la norma en el Congreso, sino que además es dotarla de presupuesto. Y si no hemos culminado esa norma adecuadamente porque falta presupuesto, los partidos de la oposición y todos los partidos deberían estar detrás del gobierno hasta que eso saliera para adelante. Y eso no lo están haciendo. Por tanto, yo meto a todos en el mismo saco. Da igual el color. Entonces, me parece vergonzoso que en un país donde decimos que la economía va perfecto, que va como un tiro, que va como una moto, que va como un cohete, todavía haya personas que tengan una calidad de vida pésima, sobre todo además cuando su vida se acorta tanto en el tiempo y no les podemos permitir que vivan dignamente, sin sufrimiento o con el menor sufrimiento posible por la falta de recursos en un país, digo, donde puede perfectamente permitirse cubrir esos recursos.
¿Y qué medidas se podrían implantar para que los recursos lleguen lo antes posible a las personas afectadas?
Bueno, la verdad que, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid perseguimos y trabajamos mucho para que cualquier persona con esclerosis lateral amiotrófica, automáticamente con el diagnóstico, se le concediera el reconocimiento de persona con discapacidad. Eso evidentemente conlleva a que puedas acceder a una bolsa de ayudas considerables. Sillas de ruedas, plazas en residencias, centros de atención, por ejemplo. Y eso facilita mucho la labor, porque sin esa catalogación es imposible. Pero en otras regiones no existe eso. Con lo cual es algo realmente llamativo y alarmante. Y luego, pues evidentemente, crear centros como el Cendal, especializados para atender a estas personas y que serán más especializados a medida que pasa el tiempo y permanece en el tiempo, valga la redundancia, un centro de esas características que puede ser ejemplar, no porque esté en la Comunidad de Madrid, ojalá hubiera estado en otro sitio también, pero cualquiera de estos centros que se creen son ejemplares para copiar en cualquier parte del mundo.
Bueno, ¿crees que la Comunidad de Madrid es una ciudad accesible? Por ejemplo, transportes públicos, estaciones de metro con ascensor, edificios públicos.
Hace 30 años te diría que no, o que estaba todo muy mal. Pero sí que es verdad que ha ido evolucionando todo y que podemos decir que ahora, lógicamente, en la medida que nos encontramos cualquier barrera, por mucho que hayamos avanzado, hayamos invertido, por ejemplo, en Metro de Madrid, que tiene ya dos planes de eliminación de barreras, cada uno de ellos pues con cuantías importantísimas de millones de euros. Creo que el primero fueron 150 y el segundo 250, algo así también. Pero, claro, cuando sales, si luego te encuentras con una barrera, pues no hacemos absolutamente nada, ¿no? Entonces, avanzamos, pero todavía quedan muchas cosas que no se han culminado de hacer, ¿no? Y que contamos, por ejemplo, con una red de cercanías que no solamente es patética porque se quede colgado en muchos casos los trenes, sino porque los niveles de accesibilidad son muy deficientes. Y ya están incumpliendo por ley los plazos en los que esto debería estar arreglado. El AVE, por ejemplo, de los trenes de largo recorrido son bastante aceptables, pero luego se quedan colgados sin luz, pero bueno, son bastante aceptables. Y luego, bueno, pues hay otras cuestiones, por ejemplo, como el transporte aéreo, que tiene sus deficiencias. Ahí todavía creo que podría haber un margen de mejora en cuanto a lo que es el diseño de las estructuras de los aviones, de cómo la formación también, de alguna manera, pues influye negativamente a la hora de que una persona con discapacidad quiera coger el avión o un AVE si se mueve dentro del territorio nacional, porque la formación de estas personas es complicada en tanto en cuanto van cambiando mucho, hay mucha rotación de personal. Entonces no puede estar cambiando, o mejor dicho, formando a la gente cada 5 minutos que entra uno distinto, ¿no? Bueno, todavía queda mucho por hacer. Parece una frase hecha que no me gusta mucho, porque es como si toda la vida estuviéramos diciéndola y no hubiéramos avanzado. Hemos avanzado, pero qué duda cabe que tenemos que no bajar la guardia, porque bajar la guardia significa un retroceso importante, porque si no avanzas, desde luego estás retrocediendo.
Y más cerca, aquí ya, ¿hay sensibilidad de las comunidades de vecinos respecto a este tema?
¿Perdón? No.
Si hay sensibilidad en las comunidades de vecinos respecto a este tema, por ejemplo.
Bueno, la verdad, si os digo la verdad, nosotros que tenemos una oficina de accesibilidad, el mayor nivel de conflictividad está en las comunidades de vecinos, donde más problemas hay para eliminar barreras, curiosamente, y curiosamente, donde más personas mayores hay, más problemas hay para eliminar esas barreras. Pero no porque haya personas mayores para eliminarlas, sino porque las propias personas mayores que viven en esas comunidades de vecinos, que no tienen discapacidad, se niegan a hacer inversión para eliminar las barreras. Es como si, nunca
todo cuesta dinero vaya... y...
No, como si nunca ellos lo fueran a necesitar. No sé si es un poco cierto egoísmo. Es verdad que todo vale dinero. Es verdad que dependiendo de la comunidad, si tiene un volumen importante, pues el gasto se sufraga mejor o peor si es más pequeña. Pero en definitiva, ahí lo que estamos diciendo es, primero, que los distintos municipios hagan una normativa para el control de todo esto, que se puede. Madrid tiene una normativa que es para el control de los edificios ruinosos y de buen estado, y los temas de accesibilidad también entran en esa ordenanza, con lo cual es posible, porque se basa en un preámbulo jurídico importante en ese sentido. Y luego, evidentemente, castigar el incumplimiento de la norma. Y desde luego, evidentemente, también hacer cierta concienciación y que el Ministerio, desde luego, de una vez por todas, ponga en marcha un ajuste a la ley de propiedad horizontal, porque castiga con las cuotas a los vecinos el no poder llevar a cabo muchas obras que son necesarias y condena a muchas personas a no poder salir de sus domicilios.
¿Cómo es la relación entre las distintas asociaciones de salud física y de discapacidad mental y física? ¿Cómo es la relación entre las asociaciones?
Pues muy buena. Es que no puede ser de otra manera. Porque si al final no nos comprendemos entre nosotros, aunque sean distintas patologías, yo creo que siempre hay una concienciación. Y si hay algún error de concienciación es porque no se está acostumbrado a convivir con personas de distinta patología entre las mismas entidades. Es decir, estoy seguro que aquí la accesibilidad se cuenta al máximo nivel, y lo es. Pero yo a lo mejor podría cometer un error porque no hay personas que estén trabajando a lo mejor con enfermedad mental en distintas organizaciones, ¿no? Y es verdad que es muy importante hacer una sensibilización sobre el tema de la enfermedad mental. Con las distintas patologías, pero alguna que demuestre a la sociedad que, permíteme la expresión, no sois peligrosos, que sois personas muy normales, y que también hay una medicación fantástica que os puede, en fin, ayudar a muchas cosas, ¿no?
Sí, ya una vida pues normal, como cualquier otra persona.
Efectivamente.
Con una enfermedad.
Efectivamente. Cada uno tiene sus potenciales. Y yo tengo los míos, no sé cuáles son, pero bueno, y otros tienen los otros. Sí.
¿Se dan casos de soledad dentro de nuestro colectivo? ¿Qué opinas del voluntariado desinteresado que vela porque estén acompañadas las personas de nuestro colectivo?
Sí, claro que hay mucha soledad. y mucha vergüenza reconocer que hay mucha soledad. Y ese es el peor factor determinante para que la soledad no deseada haga su efecto tan negativo en la salud mental. La gente no puede reconocer, no reconoce, pero hay muchísima gente que está sola y que no se socializa. Y eso es un tema que hay que trabajar desde la parte exterior, pero también desde uno mismo. Porque si uno mismo también se pone barreras y no le da vergüenza salir, por el que dirán, me van a ver en silla de ruedas, o no soy capaz de pedir algo al camarero porque me da vergüenza decirle que me tendría que partir la carne, o ese tipo de circunstancias, pues conlleva que tú mismamente te vayas aislando. Y la otra parte es concienciar a la gente, pues que no vean a una persona con discapacidad como alguien que está sufriendo. Yo el otro día una chica dentro de un grupo hablando, pues decía, ay, ¿y qué trabajas? Pues, joder, ¿y qué duro es eso, ¿no? Y dije, ¿por qué? No, hombre, las personas con discapacidad, los problemas que tienen, digo, ¿qué problemas tienen? Y no me supo decir qué problemas tenía, pero ya tenía la percepción de que la imagen de una persona con discapacidad era además muy trasnochada, porque hay gente pues, que le gusta ser coqueto o coqueta, hay gente que le gusta hacer deporte, el ocio, la cultura, hay gente que le gusta tumbarse a la bartola porque le da la gana. O sea, quiere decir que la discapacidad no condiciona, digamos, la forma de ser de cada uno. Cada uno es como es porque era ya como es. Entonces, el resto de circunstancias son sobrevenidas. Desde luego no es un lujo ni es un chollo tener una discapacidad, eso está más que claro, pero que más que evidente es que la gente tiene una percepción errónea de lo que es una discapacidad, sobre todo cuando le pilla muy de lejos. Porque si tienes a lo mejor pues algún familiar o algún conocido que ya te ha contado ciertas circunstancias y que se ve con normalidad, al final, el único problema que hay y el único problema que te excluye son la falta de recursos. El resto, insisto, no siendo un chollo, pues puedes vivir de la mejor manera posible.
Estamos hablando del miedo al estigma.
Sí. Sí.
A ser rechazado, a que la gente...
De eso creo que quizás a lo mejor me vais a permitir que haga un análisis así rápido de quién sufre más esto, pero las patologías que menos se ven son las que menos lo sufren. Y sobre todo ahí, y vuelvo a los medios de comunicación, han hecho mucho daño cuando sacan noticias muy dramáticas de personas con enfermedad mental que por brotes psicóticos o por lo que haya sucedido, pues hayan tenido malas experiencias y eso se generaliza. Es algo que desde luego yo creo que debía de hacerse de otra manera. Más pedagógicamente.
¿Se dan casos de tentativas de suicidio por el sufrimiento que conlleva una discapacidad grave? ¿Qué estadísticas?
No tenemos estadísticas. Nosotros no lo tenemos. La verdad que ahí no te puedo decir.
Sí que habría que realizar una labor de prevención para.
Porque sí, normalmente... yo creo que hay una cuestión importante en acabar con un problema de salud mental, pero es por la inacción o por la inactividad, mejor dicho, de que uno pueda tener. Si cuando adquieres una discapacidad, por ejemplo, con las discapacidades sobrevenidas, adquieres una discapacidad y te quedas pensando en tu propia discapacidad y lo mal que lo llevas y lo mal que es todo y que te duele todo y que todo está fatal, pues al final toda esa actitud negativa te va a generar que te amargues la vida y que te hundas.
Sobre todo el no poder contarlo. Yo
siempre digo que hay que tener una actitud positiva, siempre que se pueda, porque somos personas y tenemos nuestros altibajos y somos felices y luego pues somos más infelices o reímos o lloramos, pero son sentimientos que nadie te puede parar. Pero sí que es verdad que yo creo que haciendo un ejercicio de intentar buscar la parte positiva, que todo lo tiene, absolutamente todo lo tiene, creo que es bueno. Yo estoy aquí dentro del desastre que es tener una discapacidad, pero me quedo con la parte positiva. Gracias a eso, pues ahora estoy aquí con vosotros, dirijo una fundación, tengo otros buenos amigos. En fin, ya digo, no es ningún chollo, pero yo intento buscar la parte siempre positiva para ser feliz en la medida que pueda.
Muy bien.
Ya la última pregunta que te hacemos es, ¿qué tipos de ayudas o subvenciones ofrece FAMA Pocense para este año en curso?
Bueno, FAMA viene desarrollando una serie de programas que intentan, sobre todo, como decía antes al empezar, potenciar la autonomía de las personas con discapacidad. No nos gusta que las personas con discapacidad dependan de nosotros. No nos gusta. Nos gusta enseñarles, nos gusta, como suelo decir, darles la caña y que empiecen a pescar y ellos se alimenten solos, porque eso es la verdadera autonomía. No queremos que dependan de nosotros. De hecho, tenemos programas de autonomía personal, como son los programas de transición a la vida independiente, de una duración determinada. Sí. Es decir, entras y sales como mucho a los 2 años, como mucho. Si has superado, comisión ha superado. Si has superado el programa porque has querido aprender y quieres de verdad ser autónomo y demás, pues bienvenido sea todo lo que hemos podido ayudarte a ello. Uh-huh. Que no, pues vuelves a tu ambiente anterior y Dios dirá. Ya. Porque desde luego lo que pretendemos es que la gente no sea carne de cañón de una residencia. Uh-huh. Pretendemos que no haya desarraigo social ni familiar. Pero no está en nosotros solamente, está en lo que quieren hacer las personas. Después tenemos una agencia de colocación que bueno, pues ayuda a buscar empleo a personas con discapacidad, formación, voluntariado tenemos también, bueno, luego ya todo lo que es la gestión para ayudar a las entidades a que prosperen a través del asesoramiento, tanto jurídico como técnico en proyectos, en definitiva, con un departamento de comunicación también, que creemos que es muy importante para visibilizar y reclamar públicamente lo que estaría oculto sin que esa medida se pudiera llevar a cabo.
¿Cuál es el testimonio que te viene a la cabeza, al pensamiento de una persona en agradecimiento por haber conseguido un trabajo?
No, mira, voy a contar el caso de una persona que pedía la eutanasia,
sí,
en un hospital, que me llamó un trabajador social y me dijo: mira, Javier, si podéis hacer algo, porque esta chica está en esta situación. Parece ser que el padre había fallecido en la pandemia, ella tenía una doble amputación de un brazo y no sé si las dos piernas o una pierna. Bueno, en definitiva, la chica tenía una situación de depresión, pues te puedes imaginar, ¿no? Entonces le dije que sí, que haríamos lo posible y fuimos a verla. Estuvimos hablando con ella y, bueno, pues ha reconocido toda su vida. Ahora hace deporte, es feliz y se ha dado cuenta de que sí, como digo, es una joroba. Y sobre todo nos sentimos personas con discapacidad cuando nos falta nuestro recurso. Cuando nos falta ese asistente personal que va a levantarte de la cama, que va a ayudarte y que hace posible que tú puedas tener una vida normalizada. Entonces, teniendo eso cubierto, que ahora parece ser que lo tiene, y esperemos que sea así siempre, pues es muy feliz.
Por cierto, Javier, sabemos que tienes un programa en Radio Intereconomía los domingos y que lo pasamos por Radio Diversidad también, lo podemos escuchar aquí.
Sí. Bueno, esto es una aventura que surge hace un año y medio ya. Llevamos 68 programas, si mal no recuerdo. Ahora comenzaremos la siguiente temporada en el mes de septiembre. Hacemos un cambio porque va a pasar a las mañanas de los domingos de 8 a 10 y media de la mañana. Uh-huh. Y bueno, pues surge porque entendemos que ganamos más proyección si en lugar de hacer una revista de 1000 ejemplares que poca gente o nadie ve o lee, podíamos trasladar a través de las ondas pues muchas cosas curiosas, entretenidas, que son muy prácticas y que valen para que la gente mejore su calidad de vida, ¿no? Y hablamos de todo, hablamos pues desde los factores del ámbito político, desde el ámbito de las VTC, los eurotaxis. Llevamos, por ejemplo, estuvo Cándido Méndez, hemos estado hablando de salud mental también. Llevamos todo tipo de información que creemos que puede ser de mucho interés para la gente, ¿no? Y estamos ahora mismo, empezamos con 32.000 personas que nos oyen y ahora hemos llegado ya a un poquito más de 50.000. Con lo cual, bueno, pues el boca a boca y el conocimiento del programa, bueno, pues no somos un programa de primera línea, pero estamos creciendo y somos de los primeros de la radio, de Radio Intereconomía. O sea que no va mal la cosa.
Muy bien, claro que sí. Pues ya el tiempo no da para más. Queríamos darte pues muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Esperamos que te hayas sentido bien.
Sí, claro.
Y nuestro agradecimiento por todas las aclaraciones que nos has ofrecido. Esperamos volver a verte pronto y que tengas pues muchos éxitos en tu nueva andadura. Y la semana que viene,
más.
Muchas gracias.